Empleándote en Dubai, episodio 19. Este podcast está realizado por Antonio Gámez y surge a partir de la necesidad de información y referencias del mundo del trabajo para la comunidad de habla hispana. Empleándote en Dubai es una iniciativa sin ánimo de lucro para ayudar a aquellas personas que buscan su primer empleo o mejora de su empleo actual. También queremos ser el punto de encuentro de todos aquellos de habla hispana en esta situación a través de reuniones mensuales presenciales en los Emiratos y más concretamente Dubai, gracias a la Universidad Católica de Murcia, la UCAM, que nos cede sus instalaciones de manera gratuita para realizar una reunión mensual. Puedes seguirnos en nuestro blog www.empleandoteblog.com, a través de LinkedIn en nuestro grupo Empleándote en Dubai, y hemos habilitado para esta ocasión un email para que puedas enviarnos tus sugerencias y preguntas. El email es info.empleandoteblog@gmail.com. Repito, info.empleandoteblog@gmail.com. Hoy contamos con la presencia de María Gutiérrez. María es una emprendedora, es psicóloga, es especialista en recursos humanos, ha construido su propia plataforma para hacer reclutamiento. Buenos días, María.
¿Qué tal, Antonio? ¿Cómo estás?
Bueno, María, no sé por dónde casi empezar. Tu caso es un caso muy especial porque además es uno de los casos en los que no es necesario hacer un guión, puesto que has trabajado en la radio, sé que haces tus propios vídeos, que presentas en LinkedIn dando consejos. Así que vamos a empezar por algo fácil. ¿Quién es María Gutiérrez y a qué se dedica?
Bueno, pues realmente soy empresaria, emprendedora, llámalo como quieras. Y la verdad es que llevo pues emprendiendo desde que era muy jovencita. Siempre ha sido mi pasión. Este es mi séptimo proyecto en el que por fin tenía ganas de volcar lo que me interesa de verdad, que es ayudar a las personas a través de la psicología y de la tecnología. Entonces, bueno, pues uní mis dos profesiones, vamos a decir, como ingeniera y como psicóloga, y me dije, pues nada, voy a solucionar un problema que es más viejo que los caminos, que es el problema derivado de que tenemos un proceso de selección que está absolutamente obsoleto, el que está basado en currículum, y me refiero también al que está basado en currículum, en perfiles, algoritmos y palabras clave. Aunque se utilice la tecnología en los últimos años, el proceso básicamente lleva con nosotros 70 años y crea muchísima frustración entre las personas porque realmente por parte de los candidatos no pueden acceder en igualdad de condiciones al empleo y además las empresas se pierden a personas muy talentosas por el camino.
En el mundo en el que vivimos, tú, como tú bien sabes, uno de los graves problemas que tenemos es que hay una demanda no excesiva, sino más allá del número de personas que buscan empleo simultáneamente. Al mismo tiempo, y por razones obvias, las empresas también abusan de este exceso de oportunidades para rebajar sus condiciones o para buscar candidatos de la manera más rápida y más económica posible. Como tú sabes, en este blog normalmente hablamos y discutimos sobre el mundo del empleo, pero desde el punto de vista del que busca empleo. Entonces, en tu experiencia, tú sabes que el empleo siempre se ha dividido tradicionalmente en la búsqueda, elaborar tu currículum, hacer la entrevista y con un poco de suerte pues te escogen. ¿Crees que esos pasos han cambiado mucho?
Mira, creo que siguen básicamente siendo igual, ¿vale? Ese proceso del que te hablaba basado en currículum, en perfiles clave, lleva con nosotros de forma generalizada desde 1950. Y realmente creo que es algo que se ha quedado absolutamente obsoleto y las evidencias acompañan eso. Pues, ¿por qué? Porque precisamente las empresas están continuamente quejándose de que no tienen acceso al talento que buscan, ¿no? Pero la evidencia también es que hay, como bien acabas de decir, muchísimas personas con mucho talento y disponibles para trabajar. Entonces, ¿de quién es el problema? ¿De quién es el problema? ¿De las personas que buscan trabajo que dicen que no tienen talento o es de las empresas? Pues bien, lo que hemos identificado en Haego, que mi empresa, y a lo que hemos también puesto una solución, es que hemos visto que el problema está en el sistema. Imagínate que es como que quieres ver y te pones unas gafas absolutamente negras, unas gafas de madera y en lugar de cristales tienen madera y son negras. El problema no lo tiene quien intenta mirar, pues sus ojos funcionan perfectamente. Y el problema en absoluto lo tiene la persona que es mirada. ¿vale? El problema está en esas gafas que no permiten ver. Y lo que hacen es que todo el mundo esté frustrado y todo el mundo esté enfadado. Entonces, fíjate que lo que nosotros proponemos es cambiar esas gafas por unas gafas pues, perfectas, de cristal transparente, perfectamente limpias y que permitan ver a las otras personas, a ese talento que hasta ahora es oculto por culpa de esas gafas, pero sin embargo están ahí radiantes esperando ser vistas.
Y en tu opinión, y en los tiempos tan difíciles de crisis en los que vivimos, para un recién titulado o para una persona que busca su primer empleo, ¿cuál sería su acción más razonable para poder encontrarlo? Porque, claro, él no puede manipular a las empresas, no cuenta con experiencia, tiene, digamos, que talentos innatos, puesto que acaba de terminar su carrera o ha tenido una formación. ¿Por dónde te sugerirías que puede empezar?
Pues mira, nosotros hemos también creado una serie de recursos para que precisamente los candidatos conozcan bien ¿cuál es este sistema al que todos ahora mismo se están enfrentando, que es el generalizado basado en el currículum, perfiles, algoritmos y palabras clave, para que conozcan cuáles son los intríngulis del sistema? ¿Por qué pienso eso? ¿Por qué hemos creado esto? Nosotros sabemos que nuestro sistema va a tardar en generalizarse. Ya me gustaría a mí que de la noche a la mañana todo el mundo pudiese generalizar nuestro sistema y que los candidatos pudieran acceder libremente y las empresas pudieran acceder libremente. Sin embargo, la resistencia de un sistema que tiene 70 años es muy grande. Entonces, ¿qué estamos nosotros enseñando a los candidatos? Precisamente a hackear ese sistema. Les estamos diciendo, tengo docenas y docenas de vídeos en mi canal de YouTube, cualquiera puede verlos, el canal se llama María Gutiérrez, en el que doy todos los detalles para que tengan información de por qué ese sistema no funciona, cuáles son las lagunas, cuáles son las rendijas para que una persona pueda conocer, tomar decisiones y puentear ese sistema y hackear ese sistema. ¿De acuerdo? La información es valiosísima. Date cuenta que la mayoría de los candidatos y también la mayoría de los seleccionadores asumen el sistema tradicional como si fuera la única realidad e intentan someterse a él, intentan adecuarse. ¿Pero qué ocurre cuando intentas adecuarte a un sistema que no funciona? Pues es como los juegos de los niños, esos que tienes que meter una figura con una estrella en un sitio que es un círculo, ¿no? Y le das con el martillo, le das fuerte, pero no encaja, la estrella no pasa por el agujero con forma de círculo. Entonces, no se trata de forzar tanto, sino de conocer el sistema, ver dónde no funciona y puentearlo. Yo le llamo hackearlo, pero cada uno que le llame como quiera. Entonces, nosotros de forma paralela a la implementación de Hivebook en las empresas, lo que estamos haciendo es decirle a los candidatos que no vayan al matadero como si fuese la única opción, que piensen, que evalúen cuáles son sus opciones y que a partir de una estrategia inteligente se haga un favor a sí mismos y a sí mismas y tengan más opciones de acceder a ese empleo que quieren y que se merecen.
Tú y yo casi compartimos generación y hemos vivido la época en la que para buscar trabajo había que ir a la prensa, había que ir a esas páginas que eran de otro color diferente en periódicos donde se ofertaban determinados empleos. Esa época ya ha pasado. Ahora estamos en la época en la que la búsqueda de empleo es totalmente digital. Pero al ser totalmente digital, está totalmente anónima. ¿Cómo sugieres que la gente puede acercarse a las empresas en las que quiere trabajar?
Bueno, desde luego, como tú bien dices, antes pues se publicaban en periódicos, ¿no? Las ofertas de trabajo se publicaban en pasquines y se daban por la calle. Y ahora se hace en portales de empleo, se hace en internet, pero si te das cuenta, el proceso sigue siendo exactamente el mismo, en el que la empresa tiene como una posición de poder en la que lanza una oferta y los candidatos es como, ¿te sabes eso que se hace de tirar el ramo en la boda, no? De tirar el ramo para atrás, que salen las películas, y muchas chicas intentan recoger el ramo, ¿no? Pues muchas personas intentan pues recoger esa oferta de empleo. ¿Qué ocurre? Que ahora la tecnología no ha ayudado. ¿Por qué? Porque si antes era relativamente, tenías que trabajarte un poco la recogida de información sobre esa empresa y tal, ahora mismo te da una falsa sensación de facilidad porque todo se hace con un clic. Y ahí me voy a un paralelismo que suelo hacer entre buscar trabajo y buscar empresa. No es frívolo, lo digo porque realmente son relaciones entre personas. Y es como si asimilas ahora pues buscar pareja a través de Tinder. parece relativamente sencillo, porque solo tienes que crearte un perfil y darle a un botoncito, ¿no? Cual sea la acción que tengas que llevar, deslizar o no sé qué, pero realmente la efectividad es muy baja. ¿Por qué? Porque has perdido realmente toda la información que tienes para tomar decisiones. Entonces, es engañosa esa relativa accesibilidad, esa relativa facilidad. Debemos de tomar conciencia de que si seguimos en esa supuesta comodidad, los primeros perjudicados vamos a ser nosotros. Ahora mismo es posible que puedas hacer la candidatura para 200 ofertas de empleo en un día. Y ahora párate a pensar, ¿y qué resultados tiene eso? ¿Realmente vas a tener 200 entrevistas? ¿Cuántas entrevistas has obtenido haciendo clic, clic, clic 200 veces? Bien, lo que tenemos que mirar es qué estrategia nos es más adecuada para nuestra situación, ya sea la edad que tengamos, ya sea dónde vivamos, ya sea el sector en el que estemos. Muchísimas cuestiones tenemos que conocer bien el sistema para no dejarnos llevar por esos caramelos que nos ponen en forma de botones azules de haz clic aquí y parece que ya vas a encontrar el trabajo de tu vida y resulta que eso no puede estar más alejado de la realidad.
De manera que coincidirías conmigo en que la búsqueda digital de empleo es mucho más difícil que la búsqueda tradicional o antigua, ¿no?
Realmente es inoperativa en muchísimas ocasiones y precisamente es lo que nosotros estamos denunciando continuamente. El abuso de la tecnología para la búsqueda de empleo. Y con eso que me estoy refiriendo. Me estoy refiriendo, por ejemplo, a los algoritmos basados en información que el candidato deja en sus perfiles o en su currículum. Esos algoritmos tienen un montón de sesgos y tienen, aunque no tuvieran sesgos, fíjate que es imposible que no lo tuvieran, lo que hacen es utilizar para la toma de decisiones información muy poco precisa, fiable y además escasa. Entonces, es imposible que den buenos resultados. Sí, desde las empresas algunas dicen, bueno, pues sí, es que ha sido muy rápido, pero ha sido efectivo. ¿Realmente tienes la certeza que de las 200 personas que han aplicado para esa oferta, quien ha salido después de ese algoritmo es la persona que mejor encajaba o es una persona y no tienes ni idea ni de la fiabilidad ni la validez de ese proceso? Eso es lo que ocurre, que parece muy sencillo, pero realmente no sabes si te has perdido a la persona que realmente estabas buscando.
Siempre que alguien viene a preguntarnos sobre el tema del empleo, intentamos, ¿no?, darle un periodo de tiempo que sea razonable para esa búsqueda. Por desgracia, la mayoría de las veces la búsqueda de empleo es muy desesperada y con muy poco tiempo de antelación. Normalmente le damos periodos de 6 a 8 meses para poder encontrar un empleo. ¿Tú qué recomendarías en estos casos? Es decir, ¿hay que hacer una búsqueda de empleo con mucho tiempo, con mucha antelación? O, bueno, en caso necesario, obviamente, habría que hacerlo de inmediato. Pero, ¿sería preferible estar siempre buscando empleo o solo buscando cuando solo lo necesitas?
Mira, lo mejor es cada uno que sea consciente de la estrategia que mejor se adecua para su situación. Eso es lo primero que debe hacer. Ahora mismo lo que veo en los candidatos es que delegan absolutamente en el azar y en las empresas su futuro. Vale, es un efecto psicológico, la verdad, muy relevante y muy estudiado, que se llama indefensión aprendida. La indefensión aprendida lo que conlleva es que aprendes a que tú no tienes el control de las cosas, entonces al final dejas de hacer cosas, ¿vale? No tomas la iniciativa, vamos a decir, dejas de tomar el control en tu vida, porque lo que acabas pensando es, bueno, pues total, como va a pasar igual, no sé si te sabes el chiste del niño este que va a la heladería y le dice el heladero, oye, ¿qué sabor quieres? Y le dice el niño, pues no sé, se me va a caer, ¿de acuerdo? Esto es lo que piensan la mayoría de los candidatos, es me pongo en manos de la providencia cuando busco empleo. Y esto es como cualquier profesión, como cualquier proyecto que hagas en tu trabajo. Tú sabes que no puedes dejarlo al azar. Tú sabes que tienes que planificar y que tienes que seguir una estrategia. Esa estrategia será diferente para ti que para la persona que tienes alrededor. Lo que necesitas es la información adecuada para que te permita tomar unas buenas decisiones. Y precisamente lo que estoy diciendo ahora mismo, que es el sistema basado en un currículum, no funciona. Por lo tanto, no puedes dejar basarte en él para encontrar empleo de manera ciega, o sea, lo que tienes que hacer es intentar encontrar los agujeros, conocer bien dónde falla el sistema y meterte por las ranuras, pues eso ya te da pie a que digas, oye, pues es que a lo mejor tengo que hacer algo, tengo que conocer el sistema activamente. Es que imagínate ahora mismo que te vas a pegar un viaje desde, no sé, pues desde Madrid hasta Dubái, Antonio, ¿vale? Y vas sin brújula, con el coche que no sabes si ha pasado la revisión o no, vas sin saber dónde tienes, puedes conseguir comida, vas sin dinero para poder conseguir un hotel, no planificas nada, simplemente es como si yo ahora mismo saco el coche del garaje y digo, pues Antonio, que voy a verte. ¿Cuánto tardaré en llegar? Pues es que ahora mismo no tengo ni puñetera idea, y perdonadme el taco, no tengo ni idea porque no he planificado nada, no sé qué problemas me van a surgir con mis características personales. Entonces, ese es el primer ejercicio que tiene que hacer cualquier persona cuando busca empleo. Primero, hacer un análisis de dónde está, de a dónde quiere llegar y hacer una planificación del camino. Y liberarse de cualquier pensamiento de, bueno, es que no lo puedo controlar. Habrá cosas que no lo puedes controlar. ¿Cómo no? Por ejemplo, lo que te estoy diciendo de que ese sistema no funciona. Pero precisamente tener esta información te da pie a que puedas tomar decisiones que sí puedes controlar para puentearlo, para hackearlo.
Y con la llegada del teletrabajo vamos a ver una explosión tremenda de ofertas, sobre todo orientadas a personas que sean capaces o que tengan capacidad de teletrabajo. El teletrabajo, si bien ha existido, nunca ha sido un gran porcentaje de la mano de obra. En ese sentido, ¿tú crees que la llegada del teletrabajo abre una nueva puerta al empleo o la complica aún más porque cualquiera desde cualquier punto del planeta puede aplicar al teletrabajo?
Para mí siempre es una gran oportunidad el teletrabajo, desde mi punto de vista. Yo llevo teletrabajando muchos años, llevo que mis equipos hagan teletrabajo, yo misma, me permite criar a mis hijos, me permite un montón de cosas que el ir a una oficina, que también, por supuesto, he trabajado en oficina, no me lo ha permitido y yo prefiero el teletrabajo siempre que sea posible. Ahora bien, eso no tiene por qué ser un problema, sino hay que verlo como una oportunidad. Todas las cosas se pueden ver como un problema o como una oportunidad. Y entonces, si a ti te parece que esa tendencia pues es algo importante que va a impactar en tus oportunidades profesionales, lo que tendrás que hacer es evaluar cómo puedes tú aprovechar esa tendencia a tu favor. Es algo, creo que, imposible pensar que las cosas no cambien. A veces los cambios te vienen bien, a veces los cambios te vienen mal. Lo que está en mano de cada persona es intentar que los cambios vengan bien a uno mismo en la mayor cantidad de ocasiones posibles. Va a ser imposible que sean todas, pero en la mayor cantidad de ocasiones posibles. ¿Y cuál es la fórmula para eso? La fórmula para eso es conocerse bien a uno mismo y conocer bien cómo están los demás. Mira, fíjate que te digo que no se trata de títulos ni de tal, y te está hablando una persona que tiene dos carreras, que tiene varios másters y que tiene infinitos cursos de todo lo que te puede ocurrir. Yo ya he perdido la cuenta hace muchos años. Y realmente no se trata de aprender eso. O sea, sí, tienes que dominar tu profesión absolutamente, ¿eh? Siempre paso de que tienes que... Pero no se trata de continuamente aprender cuestiones teóricas. Tienes que conocerte a ti mismo y saber tener una estrategia clara de qué es lo que tienes que aprender, cómo, dónde y de qué manera. No se trata de hacer abultar un currículum, ¿vale? No se trata de echarte para la mochila ahí y a ver si alguien me contrata porque fíjate qué currículum tengo. Eso, si alguna vez tuvo sentido, ya no lo tiene. Ahora mismo lo que importa es lo que sepas hacer, qué problemas sabes solucionar, qué necesidades sabes aportar soluciones, resolver problemas. Entonces, eso viene fruto de una reflexión personal profunda. Si no la has hecho hasta ahora, empieza por ahí. No te va a quedar otra. Empieza por hacer esa reflexión porque eso sí que no va a perdonar. Pero ni sea trabajando ni sea sin teletrabajar. Ahora mismo todos los profesionales debemos hacer esa reflexión de cuáles son nuestras fortalezas, cómo resolvemos problemas y orientarnos a los clientes, ya sea tengas pocos clientes o tengas uno porque eres un empleado. Sea quien sea, esa es la manera de pensar.
Y por último, sabemos que tienes tu propia empresa, que has creado una plataforma para evitar precisamente ese tipo de sesgo en la selección de personal. Así que cuéntanos cómo funciona, cuál es la manera en la que tanto empleados como empleadores pueden utilizarla para conocer el sistema y los mecanismos que hay detrás de ellos para encontrar empleo.
Ah, pues muchas gracias, Antonio, por esto. Realmente nosotros lo que hemos desarrollado es una metodología nueva de selección, que es la que me he referido, que es una alternativa al proceso tradicional que todos sabemos que no funciona. Esta metodología la hemos llamado D-Talent y está disponible en mi libro Talento y Diversidad, que podéis adquirir pues en Amazon o también, depende de los territorios, de forma gratuita a través de nuestra web, con la salvedad de los gastos de envío. Bien, con esta metodología y la tecnología que hemos desarrollado para que la soporte, cualquier empresa puede utilizar nuestro sistema para poder hacer selección de la manera que te decía, garantizando que pueda acceder al mejor talento disponible sin ningún tipo de sesgo, sin ningún tipo de problemas, vamos a decir, de preconcebidos, ¿no? De prejuicios que le impidan poder acceder a ese talento que necesita, a esa persona que mejor encaja en su empresa. Y por otra parte, permite a los candidatos poder acceder a las empresas, al empleo en igualdad de oportunidades. Bien, suele haber una confusión pensando que Highwook es un portal de empleo o que es una consultora de selección. En absoluto. Nosotros lo que hacemos es proporcionar a nuestras empresas clientes nuestro sistema, pero son las empresas clientes las que operan ese sistema. Por ejemplo, los candidatos, si llegan a nuestra web, lo que van a ver es una explicación de cómo funciona el sistema, pero no van a encontrar ofertas de empleo a las que aplicar. ¿Por qué? Porque las empresas clientes publican las ofertas de empleo por sus propios canales. Para nosotros es importante que nuestros clientes tengan su propia marca empleadora, que las empresas que realmente apuestan por la diversidad, apuestan por el empleo sin sesgos, puedan comunicarlo a todos los candidatos y a sus propios clientes. Entonces, por eso Highwook es una metodología y una tecnología, pero son las empresas clientes las que operan el sistema.
Fantástico. Muchísimas gracias, María, por toda tu ayuda y tu consejo. Yo creo que son de mucha valía para mucha gente.
Pues muchísimas gracias, Antonio, de verdad, por permitirme estar contigo en este espacio. Enhorabuena por toda tu labor, que sé que estás haciendo muchísimas cosas, y os deseo mucho éxitos a todos en vuestros objetivos, en vuestros sueños.
Y esto es todo por hoy. Te esperamos en el próximo podcast. Te recordamos que puedes seguirnos a través de la página web www.empleandoteblog.com o a través de LinkedIn buscando el grupo Empleándote en Dubai. Hasta pronto.